sent. Las distinciones de esta epístola comparada con otras epístolas en la Biblia. Puede decir doctrinas, además de distinciones. Yo escribí en mis notas doctrinas y distinciones de la epístola. Porque abajo he buscado varias de las palabras que aparecen muy a menudo y que son los énfasis de 2 de Corintios. En esta mañana vamos a repasar 2 de Corintios como 3 veces, ¿ok? Rápido mirando primero las doctrinas, luego las acusaciones contra Pablo y luego el bosquejo del libro. Y entonces entraremos para estudiar el primer capítulo del libro, Dios mediante, si tenemos tiempo. Entonces, aquí tenemos la primera cosa, que esta es una carta de defensa. Y puede escribir la palabra defensa propia de su ministerio y su carácter contra críticos y falsos profetas. Voy a estar leyendo muchos versículos o porciones de versículos en esta primera sección, como todo el curso. Yo tengo los versículos escritos en mis notas para no tener que estar bosquejando muchos textos de la Biblia. Pero les invito a ustedes que gusten y si pueden hacerlo rápido, buscar versículo para comprobar lo que estoy diciendo. Pero, aquí, capítulo 13, versículo 3, dice, buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Así, él tenía que dar una defensa porque la gente no creía que Cristo estaba hablando en él como un apóstol. Así es la carta más biográfica, más personal y más misionera de todas las epístolas. Muchas veces los misioneros predicamos, según el Corintios 4, 5, cuando vamos a las iglesias, porque allí es un tema bien misionero de cómo llevar el evangelio a todo el mundo. No es una carta, en primer lugar, que enfatiza doctrina, pero enseña muchas doctrinas de las más importantes de toda la Biblia para inspirar dos cosas. Puede escribir, inspirar santidad y servicio cristiano. Santidad y servicio cristiano. Cuando Pablo da aquí una doctrina, no es solo para una defensa apologética. Déjame explicarte la doctrina de la Trinidad, solo para que sepan. No. Si hablo de la Trinidad, tiene una razón bien práctica en este libro, ¿verdad? Entonces, la tercera cosa es que este libro enfatiza el carácter de Dios. Carácter. Y puede escribir la palabra carácter de Dios. En este libro encontramos muchos títulos de Dios y de Jesucristo, especialmente para enfatizar su ayuda, su consuelo, su amor. Cuando habla de Dios como Padre, hay una razón por eso. Y cuando dice Padre del Señor Jesucristo, hay una razón doble por eso, porque ¿quién es el que haya sufrido más en toda la historia de la raza humana? Jesucristo. ¿Quién es el que, si era necesario o si era difícil darle consuelo, quién es el que le dio consuelo y con qué relación y cuánto consuelo le dio? Bueno, el que necesitaba más era Cristo. El que le dio más era Dios su Padre. La relación del Padre con el Hijo es una relación de ternura, de cuidado, de provisión. Muy importante, porque si Dios Padre puede consolar a un necesitado tan grande como su Hijo Jesucristo, ¿cómo no puede consolarnos a nosotros con nuestros problemitas también? Así que es muy importante de ver los títulos de Dios aquí, como el Dios de toda consolación y otras cosas que veremos aquí, y la relación del Padre con el Hijo en la Trinidad para animarnos a nosotros. Y otros títulos, 2 de Corintios 1:3, Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Capítulo 1, 19-20, hablando de las promesas de Dios que son en Él, sí y amén. Llamando a Jesús, realmente allí, el gran amén, que cumple con sus promesas. Una gran necesidad para saber cuando estamos en medio de problemas y nos preguntamos, Dios de verdad, ¿tú cumples sus promesas? Como anoche. ¿Vale la pena para Juan el Bautista morir? ¿Vale la pena para nosotros sufrir? Solo si Dios cumple con sus promesas. Así que Él es el sí y amén, el gran yo soy, que que nos ayuda. Capítulo 5, 21, pues hemos hecho justicia de Dios en Él. Primero de Corintios 1, 30 dice que Él es nuestra santificación y Él es nuestra justicia. Aquí tenemos que el Señor Jesús no solo da justicia, Él es nuestra justicia. Una doctrina bien profunda que no logramos entender o captar, pero es una verdad. No necesito solo perdón, necesito a Cristo en mi corazón. Y entonces tengo la justicia y poder para vivir en la vida justa. El carácter de Dios revelado en sus nombres, pero también el carácter de Dios revelado en su gracia. Próxima palabra, la gracia. Gracia de Dios se usa 13 veces en esta epístola para hablar de salvación, gracia para salvación, santificación, gracia para santificación, gracia para servicio y la gracia de dones espirituales. Incluso cuando estudias 1 de Corintios, hablando de los dones espirituales, se hace referencia en 2 de Corintios. Pero en 1 de Corintios, la palabra don es carismaton. Esto de carismaton tiene su raíz de caris, que es gracia. Así son dones que vienen por la gracia de Dios. Pero gracia tiene su relación con cara. Cara, caris, vamos a ver eso varias veces aquí. Cara es la palabra gozo. Debes mostrar gozo en tu cara, pero es una palabra griega, cara, pero lo mismo para recordar. Entonces, el gozo del Señor viene por la gracia de Dios, y hay muchas veces que no podemos sentirnos gozosos si no creemos la gracia de Dios para regocijarnos y fortalecernos, y si no creemos la gracia de Dios para dar dones espirituales para el gozo de su pueblo. Si cuando estoy haciendo lo que Dios quiere con mis dones espirituales, tengo gozo y otros tienen gozo, y Pablo habla mucho de esto, que debemos usar el ministerio no para condenación, sino para dar gozo, y así los dones espirituales son para eso. Y esto de dones viene más en capítulo 8 y 9, cuando habla del don de dar. Ustedes abunden en muchos dones, pero que abunden en ese don también, el don de dar. Y así que la gracia de Dios se usa en textos, por ejemplo, 1:12, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en este mundo. Yo no puedo mantenerme santo, justo como ministro, si no tengo la gracia de Dios. Es por la gracia que puedo conducirme correctamente, gozosamente en este mundo y santamente. Así, 1:15, hablaremos de eso luego. Yo quise ir a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Gracia allí se refiere de bendición o beneficio. Yo quiero ser una bendición de ustedes, un beneficio para sus vidas y ministerios. Y así, para su gozo, que es la relación con gracia aquí. Segundo de Corintios 6:1, no recibáis en vano la gracia de Dios. Muchos cristianos son cristianos por la gracia de Dios, pero no están sirviendo al Señor. E incluso, como dice en Gálatas 4, que hablaremos en otra ocasión, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no seguir corriendo para el Señor? Aquí encontramos que muchos parece que han recibido en vano la gracia de Dios, porque tenemos la gracia para servirle, pero nosotros tenemos que reconocer la necesidad de servirle en la gracia de Dios y no solo recibir el poder para servir en vano. Es como dar a una persona gasolina en su tanque y entonces allí se sienta y no va a ningún lugar con el carro. Reciben en vano el tanque de gracia, de gasolina allí, ¿verdad? Y muchos cristianos tienen el Espíritu Santo, todos tienen el Espíritu si son creyentes. Pero hemos recibido el Espíritu por la gracia de Dios en vano, si Él nos está llenándonos y poniendo en marcha el poder del Señor para servirle. Aquí encontramos entonces en la gracia de Dios, capítulo 8, 6 y hasta el 9, acabe también entre vosotros esta obra de gracia, abundad en esta gracia, y allí en capítulo 8, como he dicho, habla de la gracia para dar. Hace falta mucha gracia para dar. Es que hay algunos que pueden sacar de su cartera allí, tengo algún sol por aquí, algún sol, y lo puede apretar tan fuerte que hace papel llorar, ¿verdad? Es que hace falta la gracia de Dios para quitarlo de allí, para ponerlo en el plato de la ofrenda. es que hace falta la gracia de Dios para servirle al Señor de esa manera. Pero 13 veces se usa en capítulo 8, creo que es versículo 9, conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ricos para que fueseis enriquecidos. Es la gracia de Dios, porque Jesús vino y dio toda su vida, y dice, si Él dio toda su vida, no podemos nosotros por su gracia dar un poco de dinero en la ofrenda para Él. Capítulo 12, versículo 9, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tengo que mirar aquí, por favor, el horario, cuando tenemos que terminar esta sesión, dice, hasta 9:40, hasta 5 minutos atrás, ¿verdad? Tenía yo que terminar. Ok. Ya nos quedamos despedidos por 10 minutos. El Señor les bendiga, hermanos. Okay, gracias hermanos. Señor le bendiga, que se sienten por favor. Vamos a seguir entonces con las doctrinas y enseñanzas de 2 Corintios. Primero tenemos, es una carta de defensa propia, habla de santidad y servicio, del carácter de Dios, de la gracia de Dios. Tengo que reencender esto, lo puse en pausa. ¿Qué tengo que hacer para quitar pausa? Solamente eso es hold. Allí a ver si. Dígame. Es que yo no debiera haberlo hecho, pero no quería que grabara todas mis conversaciones allí. Si me lo enciende otra vez. Está haciendo de hold.
Sigue.
¿Está grabando? Todo. ¿Está grabando ya?
Sí, ha grabado.
Ok, muy bien. Muy bien. Entonces. La gracia de Dios se usa 13 veces aquí. Luego tenemos la palabra Espíritu. La obra del Espíritu. Según de Corintios 1:22, nos ha sellado con el Espíritu. Tenemos las arras del Espíritu. Según de Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu. Según de Corintios 6, tenemos longanimidad, bondad, amor sincero por el Espíritu. Todo depende del Espíritu de Dios. Yo me doy cuenta en esta semana que no es posible para mí predicar a ustedes sin ese poder del Espíritu. Así que puedo hablar a sus oídos, pero el Espíritu tiene que hablar a los corazones. Y cada pastor, cada ministro reconoce eso muy rápido, la necesidad del Espíritu para convencer el corazón. Luego, en contra del Espíritu, tenemos nuestra batalla con el diablo. El diablo. Le refiere como en diferentes nombres en 2 de Corintios. 2 de Corintios 2:11, que Satanás no gane ventaja, para eso debe perdonar. Segundo, en capítulo 6, le llama Belial. Allí significa lo que no tiene valor, inútil. Perseguir al diablo es inútil, pero convence a muchos, Belial. Y Cristo, Dios de orden, está en contra del Dios de desorden, del diablo, de Belial. Según el Corintios 11:4, habla de otro espíritu que están tolerando, el ángel de luz. Esos son nombres, parece, del diablo allí. Luego, la relación de la ley y la espiritualidad, ley, L-E-Y, la relación de la ley y la espiritualidad. Según el Corintios 3:3, habla de la carta expedida por nosotros, que es la carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de la carne del corazón. Estaremos hablando de eso porque muchos toman fuera de contexto la idea de la ley y la gracia allí. Y entonces, tiene en Según el Corintios 5 una doctrina del cielo para animarnos. El Señor habla del cuerpo humano, de su alma, del nuevo cuerpo allá en el cielo. Cuando ese cuerpo parte para estar con el... Bueno, el alma parte para estar con el Señor y luego recibimos un nuevo cuerpo. Según el Corintios 5, habla de esa morada terrestre que se des, que cuando va a deshacerse y tenemos de Dios un edificio no hecho en no hecho con manos eterna en los cielos. Así que habla del cielo. Luego del cielo habla del tribunal de Cristo y el temor de Dios. Temor de Dios. Segundo de Corintios 5:10 habla que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno según sus obras. Y segundo de Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí habla de cómo debemos pensar en el tribunal del Señor, temer a Dios con un temor reverente. Vamos a hablar de ese temor más tarde, ahora es solo el bosquejo. Luego entonces el perdón y la reconciliación es un gran tema de segundo de Corintios. Hablando de perdonar a uno que había criticado al apóstol Pablo, probablemente de 1 de Corintios 5, cuando un adúltero, ya Pablo tiene que decir, ponerle bajo disciplina, hace que se arrepiente. Pero entonces, en 2 de Corintios ya está arrepentido y dice, hay que perdonarle, hay que recibirle, porque la disciplina de la iglesia no es para alejar la gente, sino para reconciliar la gente, como Dios quiere reconciliarnos a sí mismo. Un gran tema de reconciliación. Luego tiene la fe, pero la parte de salvación con la fe es el arrepentimiento. Arrepentimiento. Es que muchas veces digo que la salvación viene solo por fe, pero la Biblia dice solo por arrepentimiento. ¿Qué es? ¿Fe o arrepentimiento? Es la misma moneda con dos caras. Fe, arrepentimiento. Si es arrepentimiento bíblico, es fe, porque estoy arrepentido con fe en el Señor para salvarme. Y eso encontramos según de Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. Y capítulo 7:9, ustedes han sido contristados para arrepentimiento. Temas de fe y arrepentimiento y su relación. Luego en capítulo 6:14-7:1, tiene el tema clásico, el texto clásico de la separación y la santificación por el crecimiento cristiano. No os unáis en yugo desigual, que compañerismo tiene justicia con injusticia, luz con tinieblas. Debemos separar la luz de las tinieblas. Hablaremos mucho de eso en ese tiempo. Capítulo 11, el peligro de falsos maestros. Capítulo 11:4, si otro viene predicando otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio, ustedes lo toleran, pero son falsos maestros, cuidado con ellos. Y entonces la obra de Cristo y su resurrección, y su relación de la relación y su resurrección con nuestra santificación. 13, versículo 4, fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, también nosotros somos débiles en Él y viviremos con Él. Muy bien, entonces, para enfatizar esas cosas y más, hay como 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras especiales en el libro de 2 de Corintios que se usa muchas veces, una docena de veces o más. Uno es la palabra ministerio o ministro, que es la palabra diácono. Puede escribir diácono. Se usa 13 veces. Diácono viene de dos palabras griegas. Dia, que significa a través de, una flecha penetra. Diablo, tiene esto allí, diablo. Y entonces diablo significa tirar para penetrar a través de. Él tira dardos de fuego y nos penetra, así que nos traspasa. Así, dia significa traspasar, si gusta. Y entonces, cono es un verbo que significa correr. Entonces, la idea es un hombre corriendo a través de una sala, ¿verdad?, para poder servir mesa. Siempre pasa por alto su mesa, ¿verdad?, pero va para correr y servir mesa. Y así es la idea de un diácono. Es un siervo del Señor que está corriendo a través de la iglesia, supuestamente para servir. Él dice, yo soy un ministro, un pastor, es un diácono, es un ministro, cada cristiano lo es. Segunda palabra es apóstol, se ve en 1:1, yo soy un enviado, apóstol del Señor, luego en capítulos 11 y 12, todo eso en capítulos 11 y 12 es para defender su apostolado. Le critiquen por decir, usted no está llamado a ser apóstol. y así que él da defensa. Luego, una palabra importante es lo que ya hemos visto, gracia, gracia. La palabra gracia se usa 13 veces en este libro, pero con gracia viene 12 veces el uso de tribulación, atribulado, pruebas, aflicciones. Vamos a ver un par de palabras para estas aflicciones cuando estudiamos aquí, hay dos. Pero lo más usado es una palabra que significa apretado o machacado en las presiones. Nos sentimos apretados por cada lado, machacados, pero podemos seguir adelante por la gracia de Dios que viene antes. Pero estamos atribulados para consolar. Así que cada vez que se usa la palabra atribulado 12 veces, igual número de veces, 12 veces, se usa la palabra paracleto, del Espíritu Santo, el paracleto, o de usarnos nosotros como instrumentos del paracleto para ser paracletos para la gente. Por eso digo que quién es suficiente para esas cosas de ser el paracleto para la gente cuando es el Espíritu Santo, el paracleto. Pero así es con la familia, que dice la mujer debe respetar y someterse a su esposo como al Señor. Ahora, ¿cuál esposo está suficiente para eso, de parecerse al Señor, a su esposa? Dice que los niños deben someterse, obedecer a los padres como al Señor. ¿Quién es suficiente como madre o padre para estar en lugar del Señor para sus hijos? Pero es lo que dice la Biblia de alguna manera. Y muchas veces con los pastores, a lo mejor le pasó eso a usted alguna vez, ha pasado a muchos de nosotros, que un niño viene detrás de su mamá y dice, porque estamos predicando que de Cristo y de la salvación y con mucha autoridad, y algún niño dice, mami, ese es Jesús, está predicando, ojalá, ¿verdad? Estamos transformados más y más la imagen de Cristo, pero muchas veces los niños, el concepto que tienen de Dios, es el concepto que tienen de sus padres. Hace conocer al Señor y la palabra de Dios. Así que muchas veces un niño con un padre cruel no quiere ser salvo porque, ay, es que Dios es muy severo. Así era la idea de Martín Lutero, comenzando la reforma protestante. Tenía el concepto católico de un Dios severo y lejano, y entonces tenía que cambiar y verle como un Dios de amor también. Otros, sus padres están glosines en cada rato, ¿verdad? Chataro, ¿qué es la palabra? Chataro, ¿correcto? Chatara, femenina, ok. Están enseñándome, ¿eh? Voy a aprender peruano aquí, ok. Les da chataras entonces, ¿verdad? Y que cada cosa, una glosina, ¿verdad? Un dulce. Oh, hijo, hiciste mal, un dulce para no hacerlo otra vez, ¿verdad? Y entonces en cada rato tiene ese concepto de Dios, un Dios que perdona, ¿verdad? Que le da glosinas, que chatara y eso, ¿verdad? Para cualquier cosa, para hacerles felices. Y, ay, qué bueno es Dios. Yo puedo hacer cualquier tontería y Dios lo va a perdonar sin mucho arrepentimiento. Y tienen que tener, pero los padres, pastores, líderes, llegan de alguna manera a reflejar a Dios a la gente. ¿Y quién es suficiente para esas cosas? Bástate mi gracia, dice. Así, voy a poner una palabra más que no está en su bosquejo. Es una comparación de dos palabras. Se usan 15 veces cada uno. Uno es espíritu, que ya hemos visto antes, el Espíritu Santo, espíritu. Pero en contra del espíritu es la carne o carnal. Y las palabras carne o carnal se usan 15 veces cada uno también. Así tenemos aquí una batalla con la carne, el espíritu. Ahora, nota que Dios da tanto consuelo 12 veces como permite aflicciones 12 veces. Vamos a ver la importancia de esto más tarde. Pero hay suficiente consuelo para pleito, para cada aflicción o prueba. El tiempo de escribir esta carta es un poco importante, 57, 58 después de Cristo. Pero lo más importante es que es después de un corto viaje a Corinto, de Éfeso. Según el Corintios 12, 14 dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Tercera vez, después de varias cartas, varias visitas, quiere visitar otra vez. Una crítica que no cumplió con una vez que él dijo que quería visitar y no pudo, y ya le dicen ustedes mentiroso por no cumplir con sus promesas. Pero aquí encontramos de cualquier manera que nos enseña una lección esto. Es que los problemas en la iglesia no se corrigieron con una sola carta o una sola visita. Que muchos de nosotros queremos predicar un sermón y cambiar todo el panorama de nuestra iglesia, ¿verdad? Pero no, tenemos que reconocer la necesidad de mucha paciencia. Muchos años, como estaba en este caso, muchos meses, muchas cartas, muchos sermones, muchas visitas, para que Dios haga su trabajo. Y así encontramos que después de escribir una o más cartas, no inspiradas, entre 1 Corintios inspirada, 2 Corintios inspirada, parece que había otras cartas por allí, por lo menos una más. Y entonces, después de escribir cartas acerca de críticos y falsos profetas, ya está escribiendo esta carta. 2 Corintios 2:4 dice, con angustia en mi corazón os escribí con muchas lágrimas. Capítulo 7:12 dice, no fue por causa del que cometió agravio que os escribí, sino para perdonarle, cosas así. Y entonces, el hecho es que era después de escribir varias cartas acerca de críticos y falsos profetas. Y después de un aparente avivamiento de, si puede escribir, arrepentimiento. Avivamiento de arrepentimiento con Tito. Segundo de Corintios 7, dice, nos consoló la venida de Tito al saber vuestro gran afecto y que fuisteis contristados para arrepentimiento. Así, tercero de Juan 4 dice, no tengo mayor gozo que este, que oyes mis hijos andan en la verdad. No dio Pablo mayor gozo que ver la iglesia arrepentida, amándole a él, sirviendo al Señor. No hay mayor gozo que ver su iglesia servir al Señor con ganas, con gozo. Y si eres, tú eres un padre, más importante que la iglesia son sus propios hijos, les digo la verdad. Muchas veces digo a mi iglesia, como tengo que decirles a ustedes, les amo mucho. He aprendido a amar en esta semana los de Perú de todo corazón, como amo mi iglesia en California de todo corazón. Pero tienen que perdonarme. Hay algunos que yo amo más incluso que ustedes, son mis propios hijos, ¿verdad? Y por supuesto mi esposa encima de ellos. Pero el hecho es que no hay mayor gozo que saber que tengo 4 hijos y el 5 en la universidad que quieren ser misioneros o pastores y servir al Señor. Para mí, eso es la alegría de mi vida. Dejaría todo mi ministerio para eso. Algunas madres dicen, ay, ya tengo hijos, no puedo ministrar como antes. No, ya tienes un ministerio más grande. Ya estás criando un nuevo misionero, posiblemente, para el Señor. Una nueva misionera, o una tribu de misioneros y misioneras, si es lo que tiene. Pero de cualquier manera, gracias a Dios por este ministerio, no hay mayor gozo. El propósito de escribir esta carta, lo escribe desde Filipos, posiblemente en la prisión, así, quién sabe, para felicitarles en Corinto por su avivamiento y para animarles a, y puede escribir, perdonar. Para animarles a perdonar un pecador arrepentido. Posiblemente el pecador de 1 Corintios 5. O es posible que cuando este señor viviendo con su madrastra y él tiene que reprenderles por ese gran pecado, el señor ya está a lo mejor arrepentido. Pero por lo visto, solo leyendo 2 Corintios, tenemos que imaginar quiénes son los críticos. Parece que vienen falsos maestros en ese tiempo, y parece que con el trato de Pablo, con este señor, y quién sabe si era por el trato de los que hablaban en lenguas falsamente, o si era por los que estaban llevando al tribunal hermanos contra hermanos, porque uno pidió prestado de otro, y otro no lo pagó, y dice, perdónalo, olvídalo, acéptelo antes de llevarlos al tribunal. Eso entra en la cuenta más tarde aquí, cuando están criticando a Pablo por su manejo de dinero. Pero aquí encontramos que a lo mejor hay diferentes grupos disgustados por diferentes razones y vienen falsos maestros para fomentar esas preguntas y discursos y críticas que tienen. Y así que Pablo está luchando en diferentes frentes, ¿verdad? En diferentes lugares para diferentes críticas acerca de su ministerio. Y así que él está diciendo, bueno, no importa lo que hagan a mí. Lo importante es que le perdonen a estos que están arrepentidos, si están arrepentidos. Y entonces, él escribe para el segundo animarles, e instruirles a cumplir con sus promesas para la ofrenda, o si quiere colecta o ofrenda para Jerusalén, capítulos 8 y 9. Era una iglesia que dijo, vamos a dar, como hacen en Macedonia. Y hablaron mucho, pero hicieron poco. No sé si usted conoce gente así, que promete mucho y hacen poco. Pero él está animándoles a cumplir con lo que habían prometido en la ofrenda para los pobres. Y entonces, tercero, les quiere preparar para su tercera visita, expresando tristeza por la crítica, comenzada por falsos profetas, y tristeza por la dureza espiritual de algunos, en capítulo 12, 20 y 21. Dice que Pablo no pudo llegar allí cuando quiso, y los críticos se aprovecharon de un detalle de que no pudo llegar, como para acusarle de falsedad en muchas cosas, cuando era una pequeña cosa, pero ellos lo ampliaron mucho, como hacen en nuestros ministerios muchas veces. Toman un error que tenemos, pero ya llega a ser una gran cosa. Y entonces posiblemente había críticos por la disciplina del hermano que pecó. Es posible. Eso no sé si ha pasado en su iglesia, si no, va a pasar. Muchas veces es la familia de la persona disciplinada que se pone de su lado. Y entonces, aunque era justo y el ofensor está ya arrepentido y perdonado, los otros están disgustados de la familia por cómo se manejó, según ellos, la circunstancia. Es muy posible que eso es parte del problema que está aquí. Así que encontramos allí en 1 Corintios 5, que a lo mejor por eso, y los se juntaron. Y eso es lo que pasa, que siempre los críticos se encuentran unos otros. Los críticos siempre se encuentran unos otros. Y siempre algún instigador, algún falso profeta muchas veces, que va buscando personas criticando al pastor y les juntan para ofrecer más crítica. Y un pastor tiene que estar dispuesto a eso. ¿Qué son las acusaciones, entonces? Hay advertencias y defensas contra las acusaciones.